Learning Legendario, episodio 2.
Diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario.
Muy buenos días, quiero darte la bienvenida una semana más al podcast de Learning Legendario. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy seré tu anfitrión. Esta es tu casa, ponte a gusto y disfruta con el episodio. Hoy tenemos un programa muy interesante en el que hablaremos con uno de los mayores expertos en la aplicación del humor en la empresa. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres encontrar más recursos para aprender a crear mejores sesiones de formación, puedes visitar mi blog learninglegendario.com. Ahí comparto contigo todo lo que voy aprendiendo sobre el apasionante mundo de la formación y del aprendizaje. Para este nuevo episodio del podcast, tengo el placer de contar conmigo con Eduardo Jauregui. Eduardo es un hombre polifacético y trabaja como consultor, conferenciante, formador y autor de varios libros. Junto con Jesús Damián Fernández fundaron humorpositivo.com, una consultora con la que poder ayudar a las empresas a implementar la diversión en el trabajo. Bueno, Eduardo, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, Juanda. Sobre todo me llamas polifacético. Qué palabra tan bonita del castellano. Polifacético.
Es que no sabía cómo describirte, porque empecé a mirar en la página web a ver qué hace este hombre. Y digo, pues no sabía.
Es cierto, voy cambiando continuamente. Yo mismo me lío a veces, no sé, según el día que estoy haciendo una cosa, no sé. Bueno, voy hay que irse adaptando a los tiempos, Juanda. Esa es así la vida hoy en día.
Me decías, ¿no?, que habías estado por Londres la semana pasada. ¿Ibas por ocio o por negocios?
Sí, por ambos. Bueno, tengo una nueva sobrinita. Mi hermana acaba de tener una niña hace unos meses, con lo cual fui a verla. Y tengo otra hermana que está en una obra de teatro, con lo cual tenía motivos así como familiares. Pero aparte he aprovechado para ver a mi nueva editorial que tengo en Inglaterra, porque me han publicado un libro curioso sobre el peluquero de los Beatles.
El peluquero de los Beatles.
El peluquero de los Beatles. Y tenían peluquero, aunque parezca mentira. Y bueno, pues él ha escrito su autobiografía y yo digamos, he sido como el... No el ghostwriter, porque aparece mi nombre luego en el libro, pero sí que, vamos, como coautor, digamos, ¿no? Y él es peluquero más que escritor y bueno, pues le he ayudado a que aquello tuviera un poco de sentido.
Qué interesante. Entonces, has estado ahí con... Le has dado la mano al peluquero de los Beatles.
Sí, las manos que cortaron el pelo, ese famoso de las greñas esas de Paul McCartney y John Lennon y tal, efectivamente. Sí. Lo que no le he pedido aún es que me corte el pelo. Curiosamente, no me he atrevido aún.
Oye, pues luego, si quieres, retomamos este tema que me flipa. Además, los Beatles me encantan. Espera. Si Eduardo ha saludado al peluquero de los Beatles y el peluquero de los Beatles ha saludado a los Beatles, se podría decir que si toco la mano de Eduardo es como si yo hubiera tocado a los Beatles.
Oye, Juanda, solo una cosita. La entrevista muy bien, pero me siento un poquito incómodo que me cojas la mano así.
Ah, bueno, perdona, Eduardo.
Gracias.
Bueno, sí, sigamos. Y para ir empezando te quería preguntar, bueno, ¿nos puedes contar un poco sobre ti? Que tú estudiaste psicología y cómo llegas hasta humor positivo.
Bueno, es largo de contar. Básicamente, en un momento dado, cuando estudiaba psicología, psicología social, no era psicología clínica, es la psicología de las personas normales, entre comillas, ¿no? Pues me conocí el tema del humor en un proyecto que hice. Mi padre, que era antropólogo, había escrito también un libro sobre las emociones y trataba el tema del humor, y me pareció, no sé, muy curioso, ¿no? Sobre todo porque descubrí que para la ciencia era un misterio. O sea, seguíamos sin entender qué es lo que nos hace reír, por qué nos reímos, qué es la risa realmente, cómo se define el humor. Si te pones a investigarlo, la verdad es que es bastante complejo, ¿no? Y difícil y misterioso, y eso me alucinaba, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible, ¿no? Después, con todo, hemos llegado a la luna, estamos ya, ¿no? Así, construyendo nueva vida, ¿no? Juntando genes y tal, y aún no entendemos lo que es la risa y el humor, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé con el asunto, acabé haciendo una tesis doctoral sobre el tema, 3 años dedicado a la risa y el humor, que fue maravilloso, becado además.
Te lo pasaste bien entonces, ¿no?
Sí, me lo pasé bien. Mi pareja dice que ella, que estaba estudiando temas serios, ¿no? Ahí metida en sus temas, ¿no? Sus libros y sus cosas, y dice que me oía siempre a mí riéndome. En realidad, yo creo que eso es un poco exagerado, ¿no? Sí que es verdad que me daba la excusa para leerme, tenía que consumir mucha comedia, mucho humor, ¿no? Pero también es verdad que cuando lo estás analizando es mucho más rollo, ¿no? Porque casi te chafa el humor a veces cuando estás ahí, ¿no? Estás en un grupo en una fiesta, ¿no? Con amigos y uno se ríe porque se han reído todos ahí, ¿no? Y te empiezas a plantear, te comes el coco y todos te miran raro también diciendo, pero a este tío, ¿qué le pasa? Que no se ríe, ¿no?
Te veía ahí con una
Entonces.
libreta, ¿no? Como el de la mente maravillosa, ahí siguiendo las palomas, ¿no? El comportamiento de las palomas, a ver
Claro,
qué están haciendo.
exacto. Exacto. Entonces, bueno, al final, digamos, tuve esta época como de interés muy académico, ¿no? Muy como desde el estudio del asunto. Y luego más adelante, después de que estuve algunos años trabajando en el mundo de la empresa. Porque tú imagínate, Juanda, después con una tesis doctoral sobre el humor, y es que mis padres decían, ¿qué, hijo mío, qué harás en la vida con esto, ¿no? Y efectivamente, tenían razón, nadie le interesaba, ¿no? Y en el mundo académico tampoco veía como mucha salida. Y entonces, al final me acabé metiendo en el mundo de la empresa y curiosamente descubrí que en las empresas en las que trabajaba, tuve suerte también porque acabé en empresas que se espejaban un poco en esas empresas del Silicon Valley, de California, que querían crear culturas como muy abiertas y divertidas y tal, tipo Google, ¿no? Y entonces a ellos les interesaba, o sea, yo veía que había un interés por el tema del humor aplicado, que yo tampoco lo conocía mucho, pero sí que por mi formación y por mi forma de ser y todo, pues lo entendí enseguida y colaboré en algunos proyectos dentro del Departamento de Recursos Humanos para crear, por ejemplo, eventos divertidos, para colaborar en la decoración de la empresa, para darle un toque como más informal y descubrí que el tema del humor sí que tenía un interés y que había ciertas empresas, por lo menos, que lo veían con buenos ojos, ¿no? Que es algo raro en el mundo del trabajo en general, ¿no? Pero en algunas empresas sí que vi que les interesaba y ahí es donde eso fue un poco el germen, ¿no? Del proyecto este de humor positivo. Yo me di cuenta, cuando ya en un momento dado que dejé la empresa y volví al tema del humor, quería escribir mi tesis más como un libro para la gente común, ¿no? Porque es un tema, me parece, interesante para todos. Y escribí algunos libros sobre el asunto. Y entonces conocí a algunas personas en ese mundo, como Jesús Damián Fernández, que acabó siendo mi colaborador, y que él llevaba muchos años trabajando el tema del humor en la educación. Porque yo pensaba, hombre, claro, aplicar el humor en el trabajo, pero ¿cómo? ¿No? ¿Y cómo puedes hacer un curso o una conferencia o un taller sobre un tema como este, ¿no? Además, yo pensaba, pues tendrás que ser cómico, porque claro, hay que demostrar, es difícil,
No, no vas a ir ahí dando una charla de humor, ¿no? Siendo una celga, ¿no?
¿no? Y bueno, la verdad que me resultaba un poco. O sea, me daba un poquito de miedo, la verdad. Me parecía una cosa muy ambiciosa y tampoco entendía, no lo veía tampoco, ¿no? Y había oído hablar de la risoterapia, fui a alguna cosa de risoterapia también, pero tampoco era esto.
¿Qué te parece decir lo de la risoterapia? Porque yo también fui a una sesión y no me gustó
Sí.
nada. O sea, me disparaba otra cosa y era ahí como forzar la risa de manera artificial, que bueno, que al final te reías, pero...
No, a ver, es una técnica que está bien, o sea, creo que como tantas cosas, para alguna gente le va mejor que para otra, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor pues entra en eso, ese tipo de juegos que se hacen, ese tipo de dinámicas. Y si entras, bueno, es que puedes mondarte y, vamos, echarte unas risas como no te has echado en tu vida, ¿no? Yo creo que sobre todo para personas a lo mejor que han tenido dificultades para reír o no tienen un grupo de amigos o un entorno en el que o una familia, ¿no? En la que se permite la risa. En mi familia es el contrario, ¿no? Aquí somos, bueno, pero vamos, para todo, ¿no? Mucho grito y mucha risa y somos como muy celebratorios y entonces ese problema no lo tenemos. Pero a lo mejor alguien que no lo tiene, pues puede encontrar como un entorno en el que, bueno, tienes la libertad, ¿no? Para reírte, para hacer el tonto y tal, y está muy bien. Pero yo vi que no era eso lo que yo quería, yo buscaba otra cosa, ¿no? Lo mío iba más por el tema del ingenio y de otro tipo de humor más, quizás más adulto, ¿no? Entonces conocí a Jesús Damián Fernández, le vi hacer alguna sesión y cuando le vi dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que estoy buscando, ¿no? Esto.
Viste la luz.
Vi que Jesús realmente estaba haciendo un tipo de trabajo muy divertido, pero a la vez también muy serio y con mucho conocimiento del mundo que él había trabajado, que era el mundo sobre todo de la educación y del trabajo social, que él es trabajador social y educador, ¿no? Y ahí empezó la cosa. Entonces empezamos a crear un curso con su experiencia y el tipo de formación que él hacía y yo añadiendo la parte de empresa, ¿no? y de trabajo que conocía bastante bien ese mundillo.
Porque elaborando este curso, me imagino que a la hora de venderlo a las empresas tendrías que explicar los beneficios que aporta el humor, o me refiero, ¿cómo hacías para vender algo
Sí.
tan intangible, ¿no? Como es el tema del humor, cuando parece que las empresas están mucho más centradas en el tema de la productividad, la resolución de conflictos y todos estos temas.
Claro. Hombre, YouTube evidentemente tienes, o sea, la forma de vender algo así, tienes que ir por ahí, ¿no? Y decir que el humor tiene una serie de beneficios que al final van a repercutir en cosas como la productividad, la relación con el cliente, la venta, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, la verdad que es que hay muchos estudios y muchos datos que apoyan esto, ¿no? Entonces, digamos, no voy a decir que sea fácil venderlo. Pero sí que hay muchos argumentos para ello, ¿no? Y es por eso que hay tantas empresas como Google y otras muchas, es la más conocida, ¿no? Conocemos, ¿no? Esas oficinas que tienen con toboganes y con futbolines y todo tipo de cosas, piscinas de bolas y cosas divertidas así, pero hay muchas más, ¿no? ¿Y por qué se lo toman tan en serio? ¿Es una especie de, no sé, como un capricho o algo así? No, no es ningún capricho en absoluto, es una estrategia que tenían en Google desde el principio y ellas mismas estaban inspirándose en otras empresas que desde los años 70 han ido innovando nuevas formas de crear espacios de trabajo que fomentan la innovación, que fomentan el trabajo en equipo y vamos, y esto está luego, se apoya en una serie de estudios científicos que se han ido haciendo también a partir de los años 70, que básicamente van demostrando que las emociones positivas nos preparan para el trabajo serio. O sea, las emociones negativas están asociadas con un mecanismo que se llama de lucha o huida, que es más conocido, que es la idea de que pues, te ataca un tigre y tú tienes que salir corriendo, te subes al árbol o te enfrentas con la lanza. No es el momento para hacer un brainstorming, ¿no? Cuando te viene el tigre, ¿no? No hay tiempo. Entonces, las emociones negativas sirven para eso, tienen como un beneficio, digamos, de supervivencia inmediata. Mientras que las emociones positivas lo que hacen es crean una situación en la que la gente se siente segura y es como, vale, este es el momento para crear, este es el momento para aprender, este es el momento para compartir con los demás. Y si tú piensas desde tu propia experiencia, cuando tú ríes y estás a gusto, ¿no? Con un grupo de personas, estás riendo, suceden varias cosas. Una es que te apetece estar con esa gente, creas como un vínculo, hay un lazo, hay esta palabra que me gusta mucho en castellano también, que es complicidad, ¿no? Sientas esta sensación de complicidad cuando te ríes con la otra persona y eso hace que estrechas el vínculo, ¿no? Y eso es como un recurso que tú construyes, ¿no? Con esa persona y que es un recurso que puede servir para el futuro. Entonces, las emociones positivas, lo que ahora entendemos en la psicología positiva, hay una teórica que se llama Barbara Fredrickson que habla de esto, ya dice, las emociones positivas te sirven para crear recursos de los que luego tú puedes tirar en el futuro, ¿no? Una vez que yo crea un vínculo contigo, porque hemos estado una mañana tomándonos un café y echándonos unas risas o lo que fuera, más adelante, cuando tenemos un problema de trabajo serio, ese vínculo que hemos creado sirve para superar el problema, para superar la posible falta de confianza o lo que fuera, ¿no? Porque ya tenemos un vínculo que va más allá de simplemente, pues ahora tú haces esto y ahora yo voy a hacer lo otro y pues lo típico en el trabajo, ¿no? Entonces, las emociones positivas, por un lado, nos ayudan, como digo, a crear vínculos con las personas y también nos vuelven más creativos, pero no solo un poco más creativos, sino muchísimo más creativos. O sea, hay unos estudios que han encontrado que si tú pones a un grupo de personas un problema creativo muy difícil, muy complejo, de estos que a lo mejor solo resuelve un 10% de las personas, ¿no? Si tú luego les pones antes un vídeo cómico de 5 minutos, en el típico vídeo que te ves, la típica tontería que te mandan por YouTube, cosa de estas, pues y tú ya ríes un poco, después de haber visto ese vídeo, resulta que las posibilidades de resolver ese problema muy complicado, muy complejo, se multiplican por 4 o 5.
Pasada.
O sea, pasas de un 10% de las personas que lo resuelven a un 60 o 75% de las personas que lo resuelven. Esto es un efecto brutal.
Bueno, pues que me parece mentira, sí.
Y que una serie de... Sí, una serie de... Alice Eisen, que fue la pionera en este tipo de estudios, una investigadora norteamericana, ella, en toda una serie de estudios que se han replicado un montón de veces, encontró este efecto de las emociones positivas que nos vuelven más creativos, que nos permiten tomar mejores decisiones, que nos vuelven más generosos, más cercanos al otro. En fin, hay toda una serie de efectos que tienen que ver, como decía, con esta teoría de que con las emociones positivas ampliamos y creamos recursos para el futuro. Entonces, tiene una aplicación muy evidente para el mundo serio, el mundo del trabajo, también para la venta, por ejemplo, ¿no? En el tema de estrechar relaciones. Y es por eso que empresas tan importantes como Google y muchísimas más pues han ido tomándose esto muy en serio, aplicándolo en sus empresas como una pura estrategia, ¿no? O sea, más allá de que, bueno, este es de buen rollo, ¿no? Crear una empresa simpática y quedas muy bien, pero más allá de eso realmente tiene beneficios, ¿no? Y esto es algo que es fácil de comprobar.
Bueno, la verdad que voy apuntando aquí cosas y tengo montones de preguntas. Con esto que decías de las empresas, bueno, en el libro que lo recomiendo también, el de beneficios del humor en el trabajo, contáis muchos ejemplos. Y parece que muchas veces estas cosas vienen más de empresas americanas. ¿Se pueden aplicar estas cosas en la empresa española? Me refiero, tal como es la cultura española y cómo entendemos los negocios, ¿vosotros habéis visto que esto es posible?
Sí. Bueno, por supuesto. Por supuestísimo, además. Hombre, parece que los españoles somos gente seria, ¿no? Y aburrida. O sea, yo a veces digo que quizás esto, más que importarlo del Silicon Valley, tendríamos que estar exportándolo, ¿no? Desde nuestro buen rollo mediterráneo. Han hecho estudios en los que han preguntado a los ejecutivos de varios países en qué países les gustaría trabajar y cómo ven las culturas de distintos países. Y en Europa, España está muy bien valorada en cuanto a la cultura de trabajo, concretamente en ese aspecto de no tomarse las cosas demasiado en serio, de ser gente más divertida, y sabemos que somos gente muy dicharachera.
No hay nada más que ver cuando pasa algo que enseguida empiezas a recibir los memes por WhatsApp y dices, pero bueno, la gente cómo ya ha sido capaz de crearse y te partes de risa.
Por supuesto, sí. Claro, los principales humoristas al final estamos descubriendo en esta época de Internet que no son los profesionales y son, ¿no?, de todo tipo de personajillos que tenemos en distintos lugares, ¿no?, de la geografía y del tejido empresarial también, que gente muy ingeniosa, ¿no? Y yo creo que sí, también es verdad que en España pues hay un estilo de empresa, digamos, viejuno, de muy jerárquico, y eso también existe, ¿no? Y puede generar a veces bloqueos en ese sentido, ¿no? Esta cosa de, González, ¿está usted sonriendo? No, jefe, yo sufro. Y vuelves al ordenador para demostrar que sufres y, por tanto, que lo estás haciendo bien, ¿no? Tenemos a veces un poco esa idea. Pero eso no es solo aquí, eso es en todo el mundo, esto existe, ¿no? Y cuando yo hablo de Google y del Silicon Valley, eso en Estados Unidos también se considera una excepción, o sea, es algo relativamente raro y no es la norma, ¿no? Aunque cada vez se va difundiendo más. Yo creo que el humor se puede aplicar, y queremos nos gusta, ¿no? Es algo que se aprecia en la humanidad en general. Lo que pasa es que luego en cada cultura hay distintos gustos, hay distintas culturas humorísticas, también distintas culturas empresariales, y todo hay que irlo adaptando, ¿no? Entonces tampoco es cuestión de hacer lo que hace Google. En cada lugar, pues encontramos formas distintas, ¿no? Y nosotros en nuestra experiencia en humor positivo hemos conocido muchísimas empresas aquí en España que esto lo aplican a su manera. Les encanta, ¿no? Se están orgullosos de ello. Incluso hay también gente que me ha dicho, buf, esto antes en España se hacía mucho más, en realidad, ¿no? Sí, como que nos hemos querido volver más europeos y más, por lo tanto, pues son más serios y con la cara más larga, ¿no? Parece que para hacer las cosas bien, pues eso, ¿no? Tienes que, ¿no? Ser más nórdico, ¿no? Y cuando no es eso, ¿no? Yo creo que es posible mantener ese lado divertido y simpático de la parte mediterránea sin necesariamente caer en la falta de disciplina y llegar tarde a todas las reuniones, etcétera, que a veces también pasa aquí, ¿no? O sea, creo que hay que buscar un término medio y aprovechar lo bueno, quedarnos con lo bueno y no deshacernos de ese lado simpático que tenemos.
¿Y recuerdas algún ejemplo de empresa española que lo haya aplicado, que te haya gustado o que te llame la atención?
Uf, hay muchísimas. Hay una que tengo cerca de casa, que les conocí hace un par de años porque me invitaron a hacer una entrevista para alguna televisión y eligieron esta empresa porque yo no la conocía en ese momento, se llama La Despensa. La eligieron porque la decoración ya del lugar es bastante divertida, se llama La Despensa, es una empresa de marketing y ellos tienen, como se llama La Despensa, tienen como un chorizo gigante, un salchichón, no sé lo que es, pero de dimensiones enormes, vamos, gigantescas, que cuelga en medio de la especie de sala de tres plantas que tienen, porque es como un espacio, digamos que las tres plantas están como unidas, ¿no? Entonces se pueden ver, y a este salchichón que cuelga ahí en medio. Y aparte esto, entre muchísimos otros detalles, ¿no? Pero una cosa que me encantó es que han creado algo que yo no lo he visto ni en el Silicon Valley ni en ningún otro lado, una idea absolutamente genial, que es la palanca disco. Es como una especie de palanca que tienen, que cuando le dan a la palanca, chaca, se apagan las luces normales y se encienden unas luces de discoteca y arranca el sistema de sonido. ¿No? Entonces es como transformas la empresa en un momento de. Hay como modo oficina y
Sí,
modo
sí,
oficina, ¿no? Y además esto lo hicieron muy bien, porque la palanca en sí parece una palanca como del doctor Frankenstein. O sea,
Sí, de esas grandes, ¿no? De acciones hay una máquina enorme.
es brutal, es brutal. Y bueno, esta es una empresa que conocemos. Conocemos también otra que se llama Central de Reservas, que es una empresa, digamos, mediana. Bueno, va creciendo porque la verdad es que les va muy bien. Es una empresa de reserva de hoteles online y bueno, pues están en un pueblecito que se llama Aínsa, en el Pirineo aragonés, y esta gente pues tienen una cocina donde tienen siempre botes de nocilla, que viene muy bien para animar a la peña, botes de nocilla y un jamón en el jamonero, ¿no? Eso no falta nunca en su cocina. Luego tienen una cosa que se llama la UFI, que es la unidad de facilitación intensiva, y se visten con una bata blanca y son la gente que son como están encargados de velar por el buen humor de la empresa, ¿no? Y hacen distintas iniciativas y tal. Y bueno, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero en España hay montones de empresas, y esto también lo hemos ido descubriendo cada vez más. Porque como el 1 de abril, nosotros desde hace algunos años reivindicamos digamos, la celebración de algo que se llama el Día de la Diversión en el Trabajo, una celebración, una efeméride que aún no es tan famosa como la Navidad o el Halloween, pero algún día lo será, ¿no?
Algún día. ¿Pero
Y
este es internacional o lo habéis inventado vosotros?
Esto existía, sí, existía Fun at Work Day, ¿no? En Estados Unidos. Lo había creado una consultora un poco parecida a Humor Positivo, que nosotros de hecho la seguíamos. Y esta gente se les ocurrió la idea de hacer Fun at Work Day, y nosotros dijimos, bueno, esto si lo hacen ellos, pues vamos a hacerlo nosotros también, ¿no? Entonces un día salimos a la calle, un 1 de abril, salimos con unas pancartas. vestidos de traje y bombín, con unas pancartas reivindicando el humor en el trabajo. Decíamos más futbolines en las oficinas y más diversión y menos Prozac, cosas de este tipo. Y llevamos una carta gigante también al ministro de Trabajo. Bueno, montamos todo un show, ¿no? Y la verdad que los medios de comunicación reaccionaron mucho más allá de lo que nos podíamos haber imaginado.
Bueno, creo que hasta Buenafuente, ¿no?, te invitó a su programa.
Sí, esa primera vez hasta sí, Buenafuente nos invitó, fui al programa. Bueno, pues aquello flipante. Es que no nos imaginábamos. Jesús Damián y yo al principio dijimos, mira, vamos a hacer nuestra marcha por las calles de Madrid, igual vamos a ser tú y yo, ¿sabes? Así como a veces siempre dicen, ¿no?, que si la delegación del gobierno dice que había 100 manifestantes y que si los sindicatos dicen, no sé qué, bueno, la policía tiene varias cifras, ¿no?, la guerra de cifras, en este caso pues no habría duda porque fueron dos, ¿no? Y ya está. Yeah. Pero al final se apuntaron, sorprendentemente para nosotros, se apuntaron bastantes personas, algunos eran gente conocida nuestra, ¿no?, que les animamos a que vinieran. Profesionales todos, o sea, empresarios, algunos, había gente que trabajaba en KPMG, que se bajaron ahí de tal, pero hay gente espontáneos que nos llamaron. Hay uno que vino desde Valencia, el tipo que muy, muy gracioso, que se llama Julián Pelacho, que tenía una consultora y él flipó con la iniciativa, quería apuntarse, él creía totalmente en esto, y nos llamó para decir, oye, yo quiero venir, ¿puedo apuntarme? Sí, apúntate, por supuesto. Él nos contó que en su empresa él se hace llamar el director en general de su empresa. Y es un tipo muy cachondo. Entonces él ha venido todos los años y, bueno, ya te digo, hay fans de esto, ¿no? Mucho más que nosotros incluso. O sea, gente aún más convencida que nosotros mismos del asunto, ¿no?
O sea, habéis abierto la caja de Pandora, ¿no?
Totalmente, total. Sí, de hecho, ya ahora llevamos más de 10 ediciones de esto y Jesús Damián y yo ya últimamente decimos que, bueno, incluso si ahora anunciáramos, no, fue todo una broma, esto es el humor en el trabajo, olvídate, nada, ya no hay nada que hacer porque ya hay un montón de empresas que lo celebran, ya los medios de comunicación lo anuncian, aunque nosotros no mandemos ni nota de prensa ni nada, que ya nos pasó un año, que nosotros íbamos a lanzar una nota de prensa, pero se adelantaron y lo anunciaron varios medios de comunicación porque lo hicimos más tarde que otros años, entonces bueno, lo anunciaron y fueran.
Reírse en el trabajo sale rentable. Hoy en muchos países del mundo se celebra el Día Internacional del Humor en el Trabajo. Aquí un grupo de ejecutivos con ritmo le han llevado al ministro de Trabajo una carta para que fomente un ambiente laboral más distendido.
Sí, ya no depende de nosotros. La cosa se nos ha escapado de las manos.
Incontrolable.
Afortunadamente.
No, pero los ejemplos me encantan. Vamos, lo de la bola de discoteca lo voy a proponer en mi empresa. Ahí, sí, para acelerar las ventas.
Yo creo que cada empresa debería tener uno, ¿no? Sí. Además que, bueno, hay que... Luego, yo siempre digo también lo del futbolín, ¿no? Que es un invento español, ¿no? Y si Google lo tiene, no vamos a tener nosotros. O sea, es una barbaridad, ¿no?
Claro, lo que pasa es que con esto del futbolín leí una vez un tuit que decía uno... Pero bueno, a ver, ¿qué hacen las empresas poniendo futbolines en las oficinas, ¿no? Si cuando está el jefe no te vas a poner a jugar. Y si luego a las 8 de la tarde tendrías que estar con tu familia.
Sí, claro. Sí. Depende del jefe. Ahí entramos, eso es una cuestión muy importante, ¿no? Que también en las empresas ha habido muchos estudios sobre esto, ¿no? Que se ha visto en general que el ambiente o el tono emocional de una empresa depende mucho de los líderes, ¿no?, de la empresa, que tienen que dar ejemplo o que dan su ejemplo y un poco establecen los límites de lo permisible, ¿no? Entonces, antes he puesto el ejemplo extremo, ¿no?, del gol, dale, todos te sonriendo. Bueno, es un ejemplo extremo, pero digamos que en general se ve que suelen ser más los jefes que tienen más permiso para bromear y los curritos los que tienen que reír las gracias a los de arriba, ¿no? Esto es un fenómeno humano y, vamos, esto es así en todas las jerarquías. Pero digamos que es una responsabilidad de los que están más arriba, digamos, el reflexionar sobre esto, porque si los jefes no ríen y no miran con buenos ojos, ¿no? Pues, por ejemplo, que estén un grupo de trabajadores jugando al futbolín en un momento que, bueno, se puede interpretar de dos formas. Una es pensar, esto se está perdiendo tiempo, ¿qué hacéis ahí? Pero bueno, es morosa, trabajo. Y otra forma es decir, uy, Pues qué bien, ¿no? Estos ahora mismo están recargando, se están encendiendo sus cerebros y de la misma manera que después de 5 minutos de ver ese vídeo cómico, pues ya son 4 o 5 veces más innovadores, pues con el futbolín pasa lo mismo. O sea, que tú después de jugar esa partida, pues vas a dar mucho mejor servicio al cliente, vas a estar mucho más despierto para poder hacer el trabajo serio. Entonces, depende cómo esto se interprete, ¿no? Yo creo que en una empresa como Google, los jefes se pasean y esperan que la gente utilice sus futbolines. Y para luego los hemos puesto, o sea, están ahí para que se usen. Queremos que ese tobogán se use. ¿Por qué? Porque queremos fomentar un tono emocional positivo.
Y aparte que, bueno, pues en vez de irte 10 minutos a tomarte un café o echarte un cigarro, pues mira, qué mejor forma de que estar ahí con los compañeros, ¿no?
Claro, es que de hecho una cosa es el coffee break y otra cosa es el recreo. O sea, yo creo que nos han timado, ¿no? Así ya de mayores, antes teníamos el recreo y ahora nos hemos quedado con el coffee break, que sí, está bien, pero no es lo mismo. Entonces, si tuviéramos momentos, ¿no? En los que realmente pudiéramos, se permitiera, ¿no? Disfrutar. Fíjate hasta qué punto somos absurdos los seres humanos, ¿no? Que incluso estirarse. O sea, estirar los brazos, la espalda, las piernas, el moverse, digamos, ponerse en posturas físicas.
Aquí Eduardo se está estrenando delante de mí.
Sí, estoy demostrando. Y yo es que he sido profesor de yoga también, ¿no? Por eso me fijo mucho en esto. Entonces, solo cambiar de postura, alguna postura que no sea o sentado en tu silla o caminando de un lado al otro, ¿no? O ahí con tu tacita de té o tu vasito de plástico de café o lo que fuera. Salirte de esas posturas ya está mal visto en cualquier ambiente adulto, ¿no? A no ser que estés en el gimnasio, ¿no? Y cuando en realidad pasamos tantas horas dentro del espacio de la oficina que claro, esto es terrible. Cualquier animal, cualquier gato, perro que tú tengas en casa, te darás cuenta que cada vez que se va a mover, se estira, ¿no? Antes de moverse. Y esto es, vamos, absolutamente natural, y no solo natural, sino fundamental para el buen mantenimiento de nuestro sistema corporal, ¿no? Entonces, ahora vivimos en una sociedad en la que esto está mal visto y por lo tanto, acabamos todos con un montón de problemas de espalda que son los motivos principales de bajas laborales, los problemas de espalda.
Por no levantarte un ratito, ¿no? Y hacer unas pausas.
Por no tener la libertad poderte mover a tus anchas, ¿no? Esto ya es un problema. Y eso para mí es un ejemplo muy visual, muy gráfico y es una metáfora de hasta qué punto nuestro entorno laboral muchas veces nos está encorsetando, ¿no? Literalmente y figurativamente, ¿no? Y desde luego nuestra mente también está muy encorsetada y cuando está encorsetada es muy fácil, pues eso, estar totalmente ahí estresado, pensando solo en los problemas, los agobios, el jefe, no sé qué, y no tener esa libertad también de fantasear, de desbarrar, de decir tonterías, de reírte, de estar en ese plan mental que es el que realmente favorece la resolución de problemas, la creación de buenas relaciones laborales, entre otras. Y lo que hace que una empresa realmente esté, como decía una empresa en la que yo trabajaba, on fire, ¿no? O sea, encendida. Que es lo que quieres estar, ¿no? Si te quieres comer el mundo, es decir, eres una empresa que dice, pues a mí me da igual, me da suda, que esto se hunda y da, pues vale, bien, ¿no? Entonces, pero si lo que quieres es que tu empresa triunfe, ¿no? Y que quieres crear, además, no solo que triunfe, sino, oye, que esto valga la pena, o sea, que estás tirándote aquí decenas de años. Desde que empiezas a trabajar, ¿no? Hasta que te jubilas y ya que estás ahí, pues hombre, vamos a pasar un buen rato, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Con esto que decías, me venía nada más a la mente, por ejemplo, nosotros en la empresa, pues también utilizamos el WhatsApp, ¿no? O el Telegram. Y al final, esos grupos, yo creo que también son clave para, primero, bueno, para desarrollar ese sentimiento de compañerismo, ¿no? Porque al final ahí es donde haces las bromas, ¿no? Ahí es donde lloras las penas, ¿no? Y te ríes de las cosas que podrían, pues, los problemas, ¿no? Y al final es verdad lo que tú dices, que digamos que poniendo humor en esas conversaciones, al final tienes luego otra predisposición para trabajar con la gente, ¿no? Y echar una mano cuando alguien necesita ayuda y crear ese ambiente laboral positivo.
Sí, efectivamente. Sí, cuando son esas, digamos, hay ese aspecto, ¿no? De la relación que aparentemente es trivial o aparentemente es, digamos, gratuito de alguna manera, y sin embargo, ahí es donde estás creando esos recursos que decía antes, ¿no? Esos recursos para el futuro, estás creando la solidez de la relación, que hace que luego, cuando llegan los momentos complicados, tienes la reunión seria, tienes el momento tenéis que encontrar juntos una solución a problemas que siempre son o difíciles, o muy difíciles, o imposibles de resolver, ¿no? Entonces, es justamente cuanto más difíciles se ponen las cosas, ¿no? O cuando ves que realmente no hay una solución buena y tienes que elegir entre soluciones malas, que muchas veces es también así, ahí es donde ese compañerismo que has creado es fundamental, ¿no? Y dices, jolín, menos mal que tenemos esto, porque si no lo tuviéramos, imagínate, ¿no? ¿Cómo sería esto? Entonces, la diferencia entre tener un entorno que puede volverse absolutamente infernal y pasar con unos amigos una aventura difícil, ¿no? Uh-huh. Esa es la diferencia.
Uh-huh. No, eso también. Y luego que al final también hay algo clave que al final el cliente lo nota, me refiero, el cliente sabe
sí.
qué ambiente hay en la empresa, ¿no? Y al final es un beneficio también para el cliente el poder confiar que cualquier persona va a dar lo máximo de sí, esté un compañero o esté su representante habitual o le atienda quien le atienda.
Sí, sin duda, o sea, sin duda. Eso es algo que no lo puedes, o sea, no puedes engañar, ¿no? Al final al cliente cuando la gente está muy estresada o está en una situación desagradable en el trabajo, al final se acaba viendo, se acaba notando. Tú puedes forzar una sonrisa una vez, ¿no? Un minuto, pero no durante horas, ¿no? No puede, o sea, tú no puedes crear un personaje absolutamente falso delante al cliente, sobre todo si pasas mucho tiempo, porque eso al final se va a notar. Entonces, lo ideal para dar buen servicio al cliente es tener a la gente con la que trabajas muy contenta, ¿no? Claro. Y esto, por ejemplo, es algo que entiende muy bien Ricardo Buil, el director de Central de Reservas, por ejemplo, ¿no? Porque lo he citado antes, que él es curioso porque es empresario, o sea, tiene una empresa de internet, ¿no? Digamos, que dan servicio a través de la red, son reservas online, pero tienen a mucho personal que tiene que atender a la gente telefónicamente, y él tiene otra empresa anterior. Su familia son ganaderos de toda la vida, tienen vacas, ¿no? Y él siempre dice que a las vacas hay que mantenerlas contentas, ¿no? Y hay que tenerlas. Y lo es que luego con mis empleados es lo mismo. O sea, que es que yo sé que les tengo que tener o sea, rebosantes de felicidad, porque entonces es como luego consigo que cuando el cliente tiene un problema complicado y les llama a las 2 de la mañana, porque tiene gente además que están en servicio toda la noche, cuando te llaman y tienes que resolver un problema porque hay un hotel que les ha dejado tirados y no sé qué, ese es el momento en el que realmente cuenta el tener la nocilla en la cocina, ¿no? Y,
claro.
Y todas esas otras cosas, esas iniciativas que va creando para que haya buen ambiente.
Uh-huh. Y si una empresa, por ejemplo, si aquí ahora nos estuviera escuchando a alguien de recursos humanos, ¿no? ¿Cómo podrían hacer para humorizar su empresa? Si alguien quiere empezar en este proceso, bueno, aparte de llamaros y pediros consultoría, ¿no?
Sí.
Una formación.
Eso es
lo primero.
A ver, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que lo más fundamental es, antes un poco lo estaba citando, que es el dar permiso, ¿no? No es tanto el decir, ¿no? Ahora...
poner recursos y poner futbolines y...
Claro, no es tanto el que pongas un futbolín o digas ahora y la hora de las canicas a tal hora o yo qué sé.
Todo el mundo a reír, venga.
Venga, todos, ahora tenemos todos a las 3:45 en la hora de la risa.
Que no se ría despedido.
Yo creo que es una cuestión más de dar permiso, que la gente se sienta cómoda, para que cada uno lo exprese a su manera dentro de un orden, ¿no? Porque también hay, evidentemente, lo más importante es el respeto hacia los compañeros y hacia los demás, ¿no? Pero dentro de ese orden, y de que estamos aquí, que esto no es un circo, que esto es una empresa, pero dar un cierto permiso. Entonces, por ejemplo, hay una empresa que se llama Southwest, que son pioneros en esto, en Estados Unidos, es una línea aérea, ¿no? Entonces, fíjate, es un negocio serio, ¿no? Tienes a la gente ahí en un avión, hay muchas normativas de seguridad muy importantes, hay que llegar a tiempo, pueden salir muchas cosas muy mal, tienes problemas,
Sí, la gente se estresa en el avión.
tienes que lidiar con un montón de clientes de todo tipo, ¿no? Que pueden, algunos además están asustados de volar, o sea, es una situación complicada, compleja, ¿no? Y esta empresa desde el primer momento decidió que quería crear una empresa divertida, simpática, que la gente tuviera la posibilidad no solo de, digamos, de reírse entre los compañeros, sino de bromear con el cliente. Esto fue una cosa bastante arriesgada que hicieron. Y entonces, por ejemplo, las instrucciones de emergencia que todos estamos muy acostumbrados a escuchar, ¿no? Como si las mascaritas de
Sí,
gas.
que nadie hace ni caso, vamos, yo
Sí.
siempre me duermo, vamos.
Sí, exacto, que la mayoría de la gente no presta atención, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, esto lo dieron permiso para que cada uno se lo hiciera a su manera y sobre todo, vamos, animándoles a que lo hicieran de una forma divertida.
Sea, dicen los asistentes de vuelo.
Sí, exacto. Entonces, no necesariamente todos lo hacen de una forma, ¿no? Como si fuera, yo qué sé, el club de la comedia, pero hay algunos que se lanzan más, otros menos, algunos lo cantan en plan rap, pues algunos van muy, o sea, van muy allá, ¿no?
Good evening, folks. Welcome aboard Southwest Airlines Flight 372, service to Oklahoma City. I need a little audience participation, otherwise this is not gonna go over well at all. All I need you to do is stomp and clap, and I'm gonna do the rest. You guys with me? All right. So give me a stomp, clap, come on, stomp, clap, stay on beat there. There you go, keep that going. This is flight 372 on SWA. The flight attendants on board serving you today. Teresa in the middle, David in the back. My name is David and I'm here to tell you.
Otros a lo mejor simplemente pues le añaden alguna pequeña nota, ¿no? Había uno, por ejemplo, que decía: damas y caballeros, esto es un vuelo de no fumadores, si pillamos a alguien fumando en este avión, le invitaremos a sentarse sobre el ala donde podrán contemplar nuestra película de a bordo, lo que el viento se llevó, ¿no? Entonces, hacen este tipo de bromas, pero no es algo que viene impuesto, ni les mandan unas bromas semanales, ni nada así. Lo único que hacen es les dan permiso, les dicen, en esta empresa está bien visto hacer esto. O sea, si haces esto, tú vas a crear una mejor relación con el cliente. ¿Y qué pasó? Que se ha creado una cultura dentro de esta empresa que ya los clientes se lo esperan, ¿no?
Claro, de
Entonces,
hecho se enfada, ¿no? Cuando
claro,
no hay bromas, ¿no?
ellos están buscando que el vuelo sea distinto. Entonces, ellos tienen que siempre dan como buscarse las vueltas para sorprender a los clientes, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, ahora ha sido Halloween, ¿no? Y me contaron que en Southwest, en algunos vuelos que ha habido, hasta asistentes que se disfrazaban, se metían en como el compartimiento de las maletas, ¿no? Y de repente, cuando ibas a meter la maleta, te salía ahí la broma, ¿no? Claro, y como digo, esto también tiene que hacerse dentro de un orden. No es que el piloto se va a poner ahí en plan, damas y caballeros, vamos a divertirnos y empieza a mover el avión ahí a todo, ¿no? No se trata de eso, ¿no? O sea, dentro de un orden, pero saben en esa empresa que lo pueden hacer, que hay una libertad para bromear dentro del respeto, ¿no? al cliente. Y eso ha hecho que Southwest se haya convertido desde una empresa pequeñita que tenían cuatro aviones, hasta convertirse en la segunda línea aérea más grande del mundo, al menos lo era hace unos años. Ahora ya no sé, con Ryanair y estas, a lo mejor ahora han bajado, pero llegó a ser la segunda mayor línea aérea del mundo en cuanto a pasajeros transportados. Además, muy innovadora, fueron los que inventaron lo de volar sin billete, que yo aún recuerdo cuando tenías que tener un billete físico para volar, y no hablo de la tarjeta de embarque, el billete, que era otra cosa, ¿no? Y dijeron, pues, ¿para qué hace falta billetes si al final eso es un número, ¿no? Y entonces, bueno, han tenido una serie de iniciativas que les han permitido tener muchísimo éxito. Es una empresa que les ha ido muy bien a lo largo de los años y ese ha sido uno de los secretos de su éxito. De hecho, es una empresa sobre la cual se han escrito muchos libros por su cultura interna tan original y tan exitosa, ¿no?
Claro, bueno, aquí de todo esto lo que me parece clave es lo que tú dices, cómo se traduce el humor, ¿no? En resultados, porque al final,
Claro.
si no tuviera un resultado o una consecuencia práctica, ¿no? Una
Sí.
aplicación práctica no tendría sentido aplicarlo. Espera, espera, espera. Si Eduardo ha saludado al peluquero de los Beatles y el peluquero de los Beatles ha saludado a Lennon y Lennon tocaba aquel piano en el que grabó Imagine, se podría decir que si tocó a Eduardo es como si yo mismo hubiera tocado el piano en el que se grabó Imagine.
Anda. La mano, por favor.
Uy, perdona, perdona, Eduardo.
Gracias.
Yendo a tus formaciones, a los cursos de formación y talleres que hacéis, ¿tú aplicas el humor en esos
hombre,
talleres?
Supuesto,
¿Y cómo lo haces?
A ver, sobre todo, esto también depende un poco del tipo de curso, ¿no? Porque yo doy mucha formación, doy formación universitaria, por ejemplo. O sea, yo tengo mis cursos, digamos, con mis alumnos universitarios, ¿no? Esos, digamos, que son los más serios que doy, digamos, entre comillas, ¿no? Y luego están los cursos que hablo ya del humor directamente, y ahí eso se negocia con el cliente hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto, que si quieres un curso que sea que la gente se la esté riéndose del principio al final, se puede hacer, ¿no? O sea, esto es. Pero a lo mejor hay cursos que me piden algo un poco más, con más contenido, y que quieres que la gente aprenda una serie de cosas además de pasárselo bien. Entonces, ahí depende, ¿no? En mis cursos que yo doy con mis estudiantes en la universidad, es que ya digo, son los más serios, entre comillas. Yo he dado cursos, por ejemplo, sobre psicología política, por decir algo, ¿no? O psicología social, que son cursos, hombre, pues donde tienes, es como cualquier curso universitario, que se aprende un montón de cosas, hay exámenes, hay ensayos, hay de todo. Ahora, incluso en esos cursos, yo intento que los cursos sean divertidos. ¿Por qué? Porque yo sé que si utilizo el humor, la gente está más pendiente, van a estar más motivados para estar ahí, yo también me lo paso mejor, se crea un mejor ambiente en la clase. Eso no quiere decir que es todo una fiesta, ¿no? Yo tengo que contar una serie de cosas, pero primero trato de contarlas de una forma amena, ¿no? O sea, yo soy consciente, como hay muchos, pero los buenos profesores yo creo que lo son, ¿no? Son conscientes que todo, digamos, todo discurso formativo al final es también un show, o sea, es un espectáculo, que va a ser más o menos, lo quieras o no, o sea, tú estás en un escenario. Y eso puede ser más o menos divertido, ¿no? Hay gente que además le parece, no, esto tiene que ser súper serio. Vale, bueno, pero que sea un buen show en cualquier caso, ¿no? Que esté bien contado, porque si no, la gente se te duerme, pero literalmente, además, o sea, sin exagerar, sobre todo después de la hora de la comida, ¿no? Entonces tú ahí tienes que dar, digamos, es un espectáculo teatral que lo puedes hacer más yo, por mi forma de ser y porque además el humor yo sé que funciona en entornos formativos, utilizo el humor, cuento anécdotas, sobre todo para mí, cuando yo hablo de aplicar el humor, tiene que ver más con involucrar al alumno, porque no es que yo vaya a contar chistes, que a lo mejor puedo, ¿no?, meter ahí, tener un power, yo en los PowerPoints pues meto fotos divertidas, de forma puntual, tampoco es convertir eso en una locura, ¿no? O sea, tú tienes que tener el contenido, pero meter de vez en cuando algo divertido que hace que esa información se te quede de una forma más eficaz, ¿no? Entonces, cuando se usa el humor también hay que tener cuidado de que el humor vaya, digo, a la formación, ¿eh? Tiene que ir enganchado con el tema que tú cuentas.
Sí, que esté justificado, ¿no?
Sí, justificado y además que recuerde al contenido serio. Porque han hecho estudios en los que han visto que si tú utilizas el humor en una clase, es muy eficaz, tiene un efecto mnemónico muy importante, o sea, de acordarte más de las cosas, pero solo si la broma va muy pegada al contenido. O sea, si tú haces un chiste que no tiene nada que ver con lo que vas a contar,
vale, vale,
cuentas otra cosa, la gente se acuerda del chiste y no se acuerda de lo que has contado, ¿no? Entonces, si tú vas a utilizar un elemento, digamos, divertido, que ese elemento esté muy pegado a lo que tú vas a contar, ¿no?
Entonces, ¿tienes algún ejemplo para...?
Sí, bueno, yo de hecho hay una cosa que uso cuando hablo del uso del humor, le digo a la gente que les voy a contar la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Que la gente siempre le entra, bueno, un misterio con esto, porque Dios santo, ¿qué habrá, ¿no? Porque vale, sí hay azúcar y agua, pero ¿qué más, ¿no? Y entonces les tienes a la gente ahí súper enganchada y les pregunto, y esta es otra cosa, ¿no?, que le pregunto, involucro, digo, a ver, ¿qué hay en la Coca-Cola?, ¿no? Y la gente te empieza a decir, no, pues yo creo que tiene la cafeína y el no sé qué, y no tenía algunas especias como de, bueno, y entre la gente empieza ahí y entonces les tienes ya enganchados y hay un jiji jaja con ese rollo, y al final yo lo que yo les quiero contar es que la fórmula de la Coca-Cola, sobre todo es en un 99% agua y azúcar, ¿vale? Esos son los ingredientes fundamentales, y todo el resto, que hay un montón de cosas, ¿no? Hay nuez moscada, hay naranja, hay un montón de cosas que no te imaginarías, ¿no? Y todo ese es todo el resto, lo que lo diferencia de un vulgar jarabe es menos de un 1%. O sea, y eso es lo que podríamos llamar la chispa, ¿no? De la Coca-Cola. Entonces, porque yo cuento eso para decir que en realidad en el humor es un poco justamente lo que estaba contando ahora, ¿no? Yo lo estoy usando ahora de esta forma. Es decir, tú cuando vas a contar algo, lo principal es lo principal, ¿no? O sea, tienes que haberte preparado bien el discurso, tienes que tener una serie de, ¿no? Tienes que ensayarlo, tienes que tener una serie de temas que tú tienes que contar, etc. Pero luego hay ese 1%, ¿no? Que tú añades esa pequeña broma, ese pequeño guiño, esa pequeña historia, y esa es la chispa. Eso es lo que hace que tu conferencia ya no es una vulgar conferencia, se convierte en algo memorable, en algo especial, ¿no? Y esa es la chispa. Entonces, por eso cuando digo de, pues si tú utilizas una metáfora, utilizas una anécdota, utilizas una actividad o un juego, siempre lo tienes que atar al tema serio que tú estás contando. Y de esa manera a la gente se le queda muchísimo más.
O sea, piensas en la actividad y luego, digamos, como la reflexión que se podría sacar, ¿no?, de esa actividad.
Efectivamente. Entonces, yo en mis cursos utilizo muchas actividades dinámicas, digamos, pero no las hago sin más, las hago por un motivo, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? El pensar en cómo vas a estructurar. Si yo a lo mejor si voy a dar una clase de una hora y cuarto, digo una clase relativamente seria, ¿no? Pues con mis estudiantes, yo igual voy a dar una hora y cuarto de curso y, hombre, más allá de que en mi discurso pues suelte alguna pequeña bromita o ponga alguna cosa en el PowerPoint, pues a lo mejor voy a hacer una actividad en esa hora. Al principio, al final o en algún momento cuando se están durmiendo, alguna actividad que les va a ayudar a retener ese conocimiento, ¿no? y que va a hacer que la clase sea más memorable, ¿no? Si, por ejemplo, hay una clase que yo doy en psicología social que es sobre la obediencia, es uno de los, digamos, uno de los temas de los que se habla en la psicología social, es cómo los seres humanos estamos condicionados por otras personas que nos dicen lo que tenemos que hacer, y si son figuras de autoridad, pues la verdad que somos muy borregos, ¿no? Y nos dejamos llevar, ¿no?, por las figuras de autoridad. Y entonces hay un experimento que se hizo muy famoso de Stanley Milgram, en el que a lo mejor lo conocerás, que es...
Es de la prisión.
¿Eh?
¿De la prisión y los carceleros?
No, es otro. Es uno en el que le enganchan a un tipo a una especie de electrodos y entonces es como si fuera un experimento de aprendizaje y cada vez que falla se le da un shock eléctrico a este tipo. Entonces tú, como voluntario en este experimento, tienes que estar dando una serie de shocks eléctricos a este otro supuesto voluntario. En realidad es un actor, pero tú no lo sabes, ¿no? Piensas que, piensas que es un otro voluntario como tú. Y el tipo se queja de problemas de corazón... Y entonces tú le vas, ¿no? Cada vez que falla, tú le tienes que dar al siguiente shock eléctrico, ¿no? Que van subiendo de escala. Entonces, cuando le has dado al 10 y el tipo se quejaba, cuando llegas al 15, el tipo se pone a gritar, a chillar como un, ¿no?, como un animal que le está metiendo un cuchillo. Y tú empiezas a decir, no, yo no puedo seguir adelante con este experimento. Pero el tipo ahí vestido de psicólogo ahí con su bata de laboratorio te dice, no, el protocolo exige que tú continúes, usted continúe con este experimento, no sé qué. Y bueno, pues la mayoría de la gente, la verdad, que sigue adelante, ¿no?, con este experimento, y es terrible. Entonces, yo para contar este experimento, se puede hacer de muchas maneras. Puedes simplemente contar el experimento en 5 minutos. Yo lo que hago es, yo lo hago un pequeño teatrillo con mis estudiantes, ¿no? Le pido a un voluntario, le pongo a dos voluntarios, ¿no? Uno que es el que va a tener que, ¿no?, ponerse a chillar y tal, y el otro el que tiene que hacer los estos, ¿no?
O sea, lo reproduces tal cual.
Y sí, seguimos un guión, ¿no? Hombre, no todo, porque se tardaría una hora, pero hay un pequeño guión que bueno, en internet se pueden sacar, ¿no? Y bueno, lo encontré por ahí. Cada uno hace su parte y bueno, ahí ya es inevitablemente te mondas de la risa, porque claro, los estudiantes ahí, ¿sabes? No, y chilla, y entonces le digo, no, pero chilla más, que tienes que chillar más. Y da mucho juego. Y claro, al haberlo al haberlo hecho así como en teatrillo, la gente primero se lo pasa muy bien y seguro se le queda. O sea, eso no se lo va a olvidar en una semana, se lo va a estar contando a todos sus amigos lo que hicimos en clase.
Claro, es imposible que se olvide. Claro, yo que había visto, de hecho creo que han sacado una película, es el tema de la prisión, y hacían algo parecido, de dividir a los estudiantes en carceleros y
Sí,
presos.
ese es otro experimento del que también hablo en mis cursos. El
Y hay una
de...
película, ¿no? Sacaron una película.
Sí, también han hecho una película, sí. Y creo que también incluso, no sé si hicieron también alguna un programa de una como una serie de televisión hace en los años 80 o algo así. Bueno, este es otro experimento también muy, muy conocido de la psicología social y muy inquietante, ¿no? Por los mismos motivos, porque descubrieron que al poner a distintas personas en roles distintos, ¿no? Rol de carcelero, rol de prisionero, empezaban a comportarse como esos roles, ¿no? Y ir más allá de lo que el experimento en principio,
Exigía.
sí, te hubieras imaginado, ¿no? O sea, que se empezaban a maltratar a
Ya.
los carceleros, a los prisioneros.
Bueno, imagino que así también se explican cosas terribles, ¿no? Como el nazismo, que te parece
Claro.
impensable hoy en día y dices, ¿cómo puede llegar una persona o un soldado a obedecer y hacer esas cosas, ¿no?
Efectivamente, estos estudios, de hecho, muchos de ellos fueron el trabajo de judíos que habían emigrado o de hijos de judíos que habían emigrado de la Alemania nazi, y que estaban intentando responder esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que personas aparentemente normales y tantas personas, ¿no?, colaboraran en un sistema de genocidio muy bien organizado, ¿no? Decían, ¿cómo es posible esto? Entonces, estos experimentos lo hicieron ver. Estamos alejando un poco del tema, ¿eh?
Sí,
Aquí
sí, sí,
estamos entrando aquí en temas muy chungos, Juanma.
no. Volviendo a las formaciones, ¿te ha pasado alguna
Fascinante,
vez? Perdona, perdona.
fascinante, pero terrible este
Sí,
tema.
sí, sí, sí. Es que lo que tiene que hablar con Eduardo, que es que empiezas y ya no puedes parar. Que volviendo al tema de las formaciones, ¿te ha pasado alguna vez que algún participante, a lo mejor pensando en la empresa, no quiera hacer algún juego, algún ejercicio?
Sí, hombre, claro. Sí, sí,
¿Y
sí.
cómo gestionas ese tipo de situaciones?
A ver, yo lo que siempre digo es que, o sea, yo no obligo a nadie, o sea, que no es posible en un curso de este tipo, si, sobre todo porque yo pido a la gente que haga cosas muy raras, ¿no? Entonces, yo no puedo exigir a la gente que hagan lo que no quieren hacer. Por supuesto, ¿no? Son libres. Pero bueno, sí que invito, ¿no? Y Jesús también y yo en estos cursos, ¿no?, invitamos a los participantes a estar en estas dinámicas. Si hay alguna persona que por cualquier motivo, pues simplemente pues no quiere, no se atreve, no puede, lo que sea, pues le vamos, le damos la bienvenida para que ¿no?, se queden fuera de ese ejercicio, y si quieren en algún momento unirse, que se unan, o se unen más adelante, o lo que fuera. Vamos, a veces nos ha pasado que hay personas dentro de un curso que realmente son muy resistentes, ¿no? Y a lo mejor, o incluso desde el primer momento nos dicen, ¿no?, que yo para estas cosas es que yo no puedo, ¿no? Yo no. Y hemos encontrado que normalmente esas personas al principio, efectivamente, ¿no?, tienen esas barreras, ¿no?, se encuentran con esos muros, ¿no?, propios, quizás construidos o que les han impuesto de alguna manera, y que con el tiempo, ¿no?, al pasar el curso, sobre todo si es un curso largo, cada vez van entrando más y finalmente se dejan un poco como arrastrar por el grupo, ¿no?, o estar acompañados por el grupo. Hay gente que simplemente, pues esto, vamos, no le gusta, no lo quieren hacer, y pues ya está, pues muy bien, pues haces otra cosa, ¿no? Haces un curso de macramé o de yo qué sé. Está muy bien, ¿no? En general, hemos visto que aunque es verdad que nuestros cursos a veces exigen mucho, ¿no?, en ese sentido de mostrarse.
¿Te refieres a que exige mucho de participación de los asistentes?
Sí, de participación, donde tienes que exponer mucho. Pero la mayoría de las personas al final están buscando esto. Eso es lo que hemos visto, ¿no? O sea, que realmente la mayoría de las personas buscan el recreo, están buscando la excusa para poder relacionarse de una manera más lúdica, ¿no? Y de una manera que a lo mejor no se nos permite normalmente. Buscan esa libertad. Y lo único que hay que conseguir es crear un espacio seguro para que puedan hacerlo, ¿no? Y entonces, eso es nuestro trabajo, ¿no? O sea, yo consigo que mi trabajo, sobre todo, ahí es crear un espacio en el que la gente se sienta segura. Y bueno, pues eso es un poco la complejidad que tiene esto, ¿no? O sea, eso es un arte también, ¿no? Yo a lo largo de los años he ido aprendiendo, ¿no? A ayudar a las personas a entrar en ese espacio.
Porque a nivel práctico, para crear ese espacio, ¿utilizas alguna técnica o simplemente es algo que cuentas de palabra, de explicar dónde va, en qué entorno vamos, en qué marco vamos a trabajar o...?
Técnica.
No, o simplemente empiezas con ejercicios, ¿no? O,
sí,
no sé, ¿cómo lo haces?
Creo que sí, digamos, es más que técnicas, hay como un poco, hay una parte de actitud, hay una parte de estrategia también, quizás. O sea, por ejemplo, nosotros vamos incrementando el nivel de participación poquito a poco, ¿no? O sea, en un curso, en un curso de a lo mejor, yo qué sé, 8 horas o tal, pues a lo mejor los primeros ejercicios que haces van a ser cosas muy sencillas, en el que todo el mundo tiene su pequeño momentito para participar, pero bueno, pues, digamos, no se sienten muy expuestas, ¿no? Y poquito a poco, pues van entrando, se van acostumbrando, conocen a las personas, van se sienten a gusto con las personas, de tal forma, pues, que cada vez logran ir incrementando, ¿no? Esa participación y ese nivel. Y una vez que ya ves, ¿no? Tú ahí como facilitador del curso, pues tienes que ver un poco cómo va la cosa y ves si algo lo puedes hacer o no, hasta qué punto puedes llegar, si alguna persona necesita un poco más de apoyo. El grupo también, le animas a que el grupo anime a los demás, también eso es otro muy, muy fundamental. Mucho aplauso, mucha celebración, mucho qué bien lo estamos haciendo. Hay una cosa que nosotros también insistimos mucho, Y que bueno, tú conoces muy bien, porque además nosotros también nos conocemos del mundo de la improvisación teatral, ¿no? Y es una cosa muy importante, que es el tema del fracaso, ¿no? Que evidentemente cuando tú pides a la gente que haga cosas delante de los demás, todo el mundo se siente un poco asustado porque dices, uy, ¿y si lo hago mal? ¿No? ¿Y qué van a pensar? Y todo esto, ¿no? Eso es, entonces, una de las primeras cosas que hacemos es insistir mucho en que todo lo que se haga aquí está bien hecho y todo lo que se diga aquí está bien dicho. O sea, no hay...
Sí, no hay error, ¿no?
No hay error. Y al mismo tiempo os vamos a pedir hacer cosas imposibles que os van a hacer que estéis aparentemente equivocando continuamente. Pero eso está bien. ¿Por qué? Porque eso demuestra que eres humano, ¿no? O sea, si yo pidiera que esto lo hiciera una máquina, lo haría perfectamente. Ahora, sería un rollo absoluto, ¿no? Sí. Pero la máquina lo haría perfectamente. Entonces, nosotros insistimos en no solo... aceptar el error, sino celebrar el error. No decir, esto quiere decir que tú eres humano, ¿no? Esto es maravilloso que te equivoques. Entonces, ahora, esto es fácil decirlo, imposible hacerlo, porque enseguida ya te entra, ¡ay, pero qué mal me ha salido!, ¿no? Inevitable, pero es una práctica, ¿no? Y a lo largo del curso, como que la gente va entendiendo ese aspecto también, ¿no? Y dar a la gente esa libertad, y se lo decimos directamente, o sea, mira, os vamos a dar aquí la... Y os pedimos que os deis entre vosotros la libertad para equivocaros, la libertad para decir tonterías, para, o sea, aquí no importa lo que salga, ¿vale? Porque estamos solo probando. Esto es experimental. Esto no tiene...
Sí, nuestro campo de pruebas.
Es un campo de pruebas. Entonces, si tú pones esas reglas por delante, ¿no? Cuesta también, ¿no? Porque la gente no se lo cree del todo, es suspicaz, ¿no? En un primer momento, y sobre todo cuando no conoces a los demás participantes, ¿no? Hasta que creas ese entorno, pero una vez que lo has creado, ya puedes hacer cualquier cosa. O sea, llega un momento en el que ya, o sea, les dices esto y te van a acompañar, se van a tirar como el flautista de Hamelín, ¿no? Te vas a tirar por el barranco, cualquier cosa, estás dispuesto a hacerlo. Y yo, por ejemplo, antes hablábamos de la risoterapia, los cursos de risoterapia, yo lo que veo es que son para gente que está ya un poco curtida hay que ser muy buen facilitador, ¿no? Yo en entornos de empresa donde la gente muchas veces tiene mucho ego, ¿no? Sobre todo en los altos mandos y tal, gente que está muy...
En su rol, ¿no? ¿Su rol de jefe o en su...?
Claro, los jefes y los superjefes y los superjefes. Esta gente que tiene mucho rol, ¿no? Mucho estatus. A esa gente le cuesta mucho desprenderse de su máscara, ¿no? Entonces tú ahí crear la situación, yo he encontrado que he trabajado, por ejemplo, con gente en asociaciones de apoyo al cáncer, ¿no? A víctimas del cáncer y tal, que dices, pues esa gente cómo se va a reír. Al contrario, esa gente, o sea, tiene muchas ganas de reírse, mientras que los grandes ejecutivos, uff, les cuesta muchísimo más, ¿no? Y dices, ¿será posible? Y entonces tienes que, digamos, o sea, requiere mucha paciencia, ¿no? Y lo que dice, no, decía, hablaba de la risioterapia, que esa gente que tiene como un ego muy grande o un estatus, ¿no? Una carga de estatus muy grande, soltarse en un curso de risioterapia con el tipo de planteamientos tan extremos, ¿no? En juegos como muy infantiles, ¿no? Que se plantean en la risioterapia normalmente, es muy duro, o sea, es como droga dura eso, ¿no? Entonces, yo para hacer los ejercicios que se suelen hacer en risioterapia, que uso algunos también, ¿no? Pero eso lo puedo hacer al final de un curso, cuando la gente ya está muy curtida, ¿sabes? Porque si no, algunos van a entrar y otros les va a entrar un rechazo brutal, ¿no? Eso es lo que yo, al menos en mi experiencia, es lo que he visto, ¿no? Entonces, por eso a mí lo de la risioterapia, lo que he visto por lo menos, me resulta bastante arriesgado para un público general y sobre todo para un público de tipo empresa, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los ejercicios de más de tipo improvisación teatral, digo, graduándolos, ¿no? Desde algo más sencillito hasta cosas más complicadas, me parecen más asequibles para un público que no conoces de buenas a primeras, ¿no? Que quizás debería explicar un poco de qué va esto de la improv teatral, porque tú y yo lo sabemos, pero quien no se lo escucha a lo mejor nada, ¿no?
Sí, una de las cosas que haré es invitar también a Javier Pastor, nuestro maestro, que fue el profesor de impro de Eduardo y mío.
Un fenómeno.
Y básicamente, bueno, la improvisación en teatro es crear una obra en el momento, pues a partir de un motor que puede ser, pues, frases que te da el público o una música o cualquier otro, digamos, otro estímulo. Y la verdad que yo con Eduardo, nosotros hemos pasado muchísimos sábados riéndonos, pero de
morirse,
bueno,
morirse.
De dolor la tripa, vamos.
Es que para mí, digamos, la impro teatral ha sido una de las claves de mis cursos. Empecé a hacerlo por eso, de hecho, y claro, es lo más parecido en el mundo adulto a lo que hacen los niños a los 5 años cuando dicen que juegan, o sea el juego, digamos, de fantasía, ¿no? O sea, de cuando tú, pues vamos a jugar a los piratas o, ¿no? Que cada uno asume un rol, vais a contar una historia, pero entre todos, entonces no sabes lo que viene después, ¿no? Y a lo mejor alguien de repente se convierte en un gato y de repente es un gato y hay que aceptar que es un gato y ya está, ¿no? Entonces, las reglas se van creando sobre el camino y esto es algo que a los niños les resulta muy natural, pero a los adultos parece como que hemos perdido esa capacidad, que es un poco lo que hablaba antes de cuando estamos tan encorsetados, ¿no? Y nos hemos hecho un montón de barreras mentales que no nos permiten salirnos, ¿no? De esas rutas, esas rutinas que nos hemos creado, y la impro es fantástica para romperlas, ¿no? Y para crear vamos, aparte de otras cosas, ¿no? Es una herramienta de flexibilidad mental alucinante.
Sí, el otro día me preguntaba Carles en una entrevista para Presentásticos, que es otro podcast, sobre las ventajas de la impro, y yo le decía eso, que aparte de esto que comentas de la creatividad, ¿no? También a mí lo que me ha aportado sobre todo es confianza, pero confianza plena, ¿no? En que vas a poder resolver los problemas, en que, bueno, la vida tiene sus momentos duros, pero que al final se sale, ya sea solo con compañeros, pero eso, que al final las cosas se pueden de alguna forma resolver, ¿no? Y que hay recursos para hacerlo y disfrutar en el proceso. Y a veces, si no te disfrutas, por lo menos aprender en el proceso.
Absolutamente. Sí. Tiene muchísimas, tiene muchísimos aprendizajes la impro. Desde un nivel muy superficial de simplemente, pues, que te da quizás tablas escénicas para muchas cosas, que puede venir muy bien para hablar en público y cosas así, hasta temas muy profundos, ¿no? Muy profundos de filosofía de vida, vamos, de eso, ¿no? De saber que al final la vida es una, la vida se improvisa, ¿no? La vida es, no tiene guión, y que al final, pues, sales, ¿no? La encuentras el final.
Sí. Aparte de la impro, ¿qué otras cosas podría hacer a nivel personal alguien para incorporar el humor en su vida? ¿Darías algún consejo?
Sí, bueno, sí, a ver, evidentemente en el humor y en la comedia Tú ves a alguien como Buenafuente, ¿no? O gente que tiene esa comicidad, vamos, que son profesionales de esto. A ver, tampoco se trata de llegar a eso, pero sí que podemos hacer algunas de las cosas que hacen los cómicos profesionales, ¿no? Como, por ejemplo, inspirarse en otros. O sea, hay que consumir comedia, ¿no? O sea, si tú ves te conoces a todos los sketches del Sluthier, de Monty Python, las películas de Chaplin, o sea, tú ahí vas acumulando una serie, ¿no?, de recursos que luego te pueden servir, ¿no? Entonces, una cosa es consumir, incluso analizar. Yo, bueno, desde mi trabajo del humor, yo he tenido que analizar millones de chistes y de sketch y de todo, porque lo he hecho de una forma académica, ¿no? Tampoco hace falta llegar a esos extremos, pero sí que tener esa curiosidad, ¿no?, de decir cómo funcionan cómo funciona el humor, ¿no?, y por qué un chiste contado de una manera no es igual que contado de otra manera. O sea, ¿qué, por qué, sabes, el funciona cuando te lo... Cuando de repente el cómico pausa, ¿no?, como acabo de hacer ahora, y tú estás, te quedas ahí, el público está como esperando qué va a decir ahora, ¿no? Y ahí es cuando suelta su broma final, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no?, que si tú analizas, ¿no?, lo puedes ver. O sea, el tema en Inglaterra hablan mucho del timing humorístico, ¿no? El timing se refiere a los tiempos, ¿no?, a los tiempos, que son las pausas, son el, ¿no?, el crear un suspense o crear un ritmo, ¿no?, que tiene el humor. Y eso es algo que al final es un arte. Entonces, como todo arte, requiere práctica, requiere estudio, es como todo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Tampoco es que haya muchos cursos sobre esto. A mí la impro teatral, a mí desde luego me ha dado, y el teatro en general, ¿eh? O sea, no solo la improvisación, pero el teatro y el teatro de comedia, fíjate tú, que también hay mucho teatro de comedia, ¿no? Pero aquí en este país el teatro, aunque hemos tenido una de las culturas teatrales más importantes de la historia universal, pero la tenemos muy olvidada, ¿no? O sea, realmente hemos perdido gran parte del interés por este arte, y ahora se está recuperando en estas últimas décadas, pero bueno, tenemos ahí un...
¿no? Sí, que la gente vaya al teatro y que vea humor, ¿no?, y que se divierta.
Ir, pero también hacer. O sea,
también hacer.
Que para mí el teatro es algo que debería estar en todos los colegios. O sea, todos los niños deberían hacer teatro, y en algunos países es así, ¿no? En Inglaterra todo el mundo hace teatro. ¿Y qué sucede? Pues que luego dices, uy, qué buenos los actores ingleses. Mira, están en todas las pelis americanas. Pues claro, es que todos hacen teatro. ¿No? Entonces, y luego les ves cómo hablan en público. Y digo, uy, qué bien hablan en público. Pues están comiendo el mundo. Claro, es que hacen teatro, ¿no? Entonces, bueno, para mí el teatro es donde tú aprendes a expresarte, ¿no? Es una práctica de expresión. Entonces, eso para mí es fundamental. Luego, bueno, hay cursos específicos. Por ejemplo, yo he trabajado un poco el ámbito también del clown, que es un tipo de teatro muy específico del humor, humorístico, donde la nariz es casi como una herramienta, ¿no? Y una herramienta a veces también para explorar mundos emocionales, también aspectos filosóficos de la vida. O sea, realmente tiene mucha profundidad.
Bueno, de hecho, el otro día veía tu charla TED, bueno, aquí donde escuchéis a Eduardo tiene ahí su charla TED, donde creo que es la única que he visto donde se hayan repartido narices de payaso a los sí, asistentes.
Que yo sepa, sí. Y nosotros hemos repartido muchas narices por la geografía nacional y también internacional. Ahora mismo me acaba de llegar ahora mismo un cargamento de 500 narices para los próximos cursos que voy a dar, porque solemos repartirlas. Para ir descubriendo, ¿no?, porque cada uno descubre un poco su clown interior, que es un concepto que hay por ahí, que nosotros hemos aprendido de un tipo que se llama Jesús Jara, que él es clown profesional, pero es que formador de clown, ¿no? Sobre todo es conocido como formador de muchas generaciones de clown aquí en España, está en Valencia, y bueno, tiene varios libros sobre el clown. El más conocido es El clown, un navegante de las emociones, ¿no?
Ese lo he leído, muy bueno.
Y tiene, él, digamos, tiene una forma de ver el clown muy interesante. Como bueno, un personaje que todos llevamos dentro y que podemos ir desarrollando. y que también, pues un poco con las cosas que decía antes, ¿no? También para liberar formas de pensamiento, ir hacia el absurdo, ¿no? Muchas veces, pero que ese absurdo también es algo que nos ayuda, ¿no? Bueno, pues es algo, la nariz de clown es como una, como herramienta, es algo interesante porque, como dice Jesús Jara, es la máscara más pequeña del mundo, ¿no? Y la puedes llevar a todos los lados, te la pones y te transforma por completo y ya es algo detrás de lo cual te escondes, ¿no? En la impro hacemos teatro a pelo, ¿no? Aquí es con la nariz ya, parece que no, pero da una cierta seguridad porque ya eres otro, ¿no? O sea, te pones la nariz y ya te escondes. Y entonces el clown es, bueno, es una disciplina particular. Hay profesores de clown aquí en España muy, muy buenos, como Jesús Jara. Y bueno, pues eso es otra forma, ¿no? También de trabajar ciertos aspectos, ¿no? Del humor. Ah, luego hay otra cosa. Nosotros también en nuestros cursos damos cursos para contar chistes, o sea, cursos, ¿no? Cursos, pero vamos, como un pequeño mini taller, ¿no? Para contar chistes. Y una de las cosas que, o sea, la cosa fundamental, ¿no? Sobre los chistes, porque la mayoría de la gente dice, no, es que se me da fatal contar los chistes. Y yo, ya, se da fatal, pero porque es que no los ensayas, tío. O sea, te lanzas ahí a contar el chiste, ¿no? Y te parece que contar un chiste es como... No hace falta ensayar el chiste. Y lo tienes que ensayar muchas veces, ¿no? Para que te salga de una forma fluida. Y además que luego los chistes es algo que tienes que contarlos como que vengan a cuento, ¿no? Porque si no, tampoco tiene mucho sentido contarlo, ¿no? Normalmente. O sea, que no es algo que cuentas. Pero sobre todo el ensayarlo, ¿no? Que es como una, es como en realidad como un truco de magia, ¿no? Que tienes que tenerlo, sí, sí. Tienes que ensayarlo muchas veces para engañar al otro, que al final es un engaño, un chiste. Y los que escuchan un chiste y enseguida lo integran y lo pueden contar son gente que han contado 100.000 chistes y saben, claro, se saben perfectamente los 27 chistes que existen, que solo hay 27. Y los demás son todas variaciones, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo. O sea, yo no soy muy de chistes, pero soy más de ese humor más espontáneo, ¿no? Pero bueno, es un género particularmente difícil y bueno, pues es algo que se puede mejorar, pero ya te digo, como haciendo...
Fíjate que yo escucho otro podcast que se llama Humor en Público, que también está fenomenal, ¿no? Y son dos tipos, Carles y Roger, que van desgranando lo que son las claves del humor. Y a partir de también, pues, de un curso que hicieron de monólogos, pues se les ocurrió la idea de ir hablando cada episodio de cuáles son las claves del humor y cómo se puede construir, y lo intentan hacer, de hecho, en directo. Y al final es lo que tú dices, vamos, al final el monólogo que tú ves, que te parece que lo cuenta súper suelto y demás, ese monólogo tiene horas y horas y horas de trabajo, de ensayo, de pruebas de cada frase con la gente, vamos, que la gente se cree que eso sale y es un arte natural, pero vamos, hay un trabajo detrás de cada monologuista que es increíble, vamos, y muchas veces no se valora.
Igual que cualquier mago, o sea, es un trabajo muy parecido. De hecho, si te fijas, hay muchos magos que son cómicos y al revés, y cómicos que también son magos. Uh-huh. O sea, es algo muy, muy habitual, ¿no? De hecho, bueno, el mago más conocido en España, Tamariz, ha sido como el que ha creado, el que ha, digamos, puesto a España en el mapa de la magia, ¿no? Uh-huh. Y muy conocido internacionalmente. Pero para mí está entre los, diría, los dos o tres mejores cómicos de España, si no el mejor. O sea, es que a mí, yo sí, me monto con Tamariz, ¿no?
Sí, es muy grande Tamariz.
Y ahí, si estudias su trabajo, verás que es que ahí es donde se ve muy bien, ¿no? Hasta qué punto la magia y el humor tienen mucho que ver, ¿no? Es al final es un engaño, o sea, es un... Es que lo que es el Tamariz, que es un listillo el tipo, o sea, es que tío, o sea, te la está colando continuamente, de una forma y de otra, ¿no? Y no te enteras de lo que te está haciendo, te la está liando ahí.
Y por terminar, y retomando otra vez esto que me decías del libro de los Beatles que nos contabas al principio, ¿nos puedes contar un poco de qué va este proyecto y cómo surge?
Sí, bueno, esto fue una cosa que yo trabajo con un grupo de escritores en Inglaterra. Y uno de ellos resulta que jugaba al tenis con este tipo que se llama Leslie Cavendish y descubrió un día que había sido el peluquero de los Beatles desde el año 67 a cuando ya se deshicieron, ¿no? O sea, en la época de Sgt. Pepper, digamos. Y entonces, bueno, cuando se descubrió esto, dijo, pero tío, pero... ¿Y has escrito tu historia? O sea, es que... Y el tío dijo, sí, pues la verdad es que lo he escrito, pero bueno, no sé muy bien cómo hacer para publicarlo. Y entonces este tipo enseguida firmó un contrato con él y bueno, el manuscrito que tenía no tenía una gran calidad porque claro, él dejó el colegio a los 16 años para ponerse a aprender el arte de la peluquería, etcétera, y ya estaba cortándole el pelo a Paul McCartney a los 19 años, ¿no? Entonces ya, digamos, no tuvo la oportunidad para mejorar sus habilidades de escritura. Entonces, bueno, me pasaron a mí el proyecto, yo lo reescribí todo y bueno, es fascinante, ¿no? El personaje, porque no solo fue, digamos, no solo les cortaba el pelo, sino que cuando iba a casa de Paul McCartney a cortárselo, ¿no? Llegó la novia de Paul McCartney, llegó a la peluquería de Vidal Sassoon, donde trabajaba Leslie, y le dijo un día que a ver si no le importaría pasarse por su casa a cortarle el pelo, ¿no? Y Leslie era súper fan de los Beatles, ¿no? Fan, vamos, les había visto ya una vez, cuando aún no les conocía tanta gente. Era súper, súper fan, tenía el pelo igual que ellos. Y entonces fue a casa de Paul McCartney y la verdad que encontró que Paul McCartney era un tipo muy majete, muy así informal. Le cortó el pelo así en su cuarto de baño, se echaron unas risas. Luego le invitó a un té, le tocó algunas cosas nuevas que estaba componiendo. Y nada, y luego se acostumbró, le cortaba el pelo y luego se solía fumar unos petas ahí en su, ¿no? Ahí fumaba un poco de marihuana que en la época estaban empezando y bueno, luego empezó a cortar también a John Lennon y a George Harrison, a Ringo no tanto porque Ringo tenía una mujer que era peluquera, con lo cual pues tampoco le hacía falta, pero luego le empezaron a invitar, siguieron amigos, le empezaron a invitar también al estudio de grabación. Acabó yéndose con ellos al Magical Mystery Tour. Bueno, tuvo todo tipo de aventuras. Todo tipo de aventuras con ellos, yendo a las discotecas en su mini, con Paul McCartney escondido en el coche para que nadie le reconociera, ¿no? Como intentando llevárselo de incógnito, cosas de estas, ¿no? Muy divertidas.
¿Y cómo se titula el libro?
Se llama The Cutting Edge. O sea, está en inglés, es como la hoja, vamos, como el filo. Y de momento ha salido en inglés, se ha publicado en Inglaterra y en Australia, va a salir en Estados Unidos en febrero. Y yo me imagino que habrá traducción al castellano, pero aún no lo sé.
Bueno, de momento dejaremos en las notas del programa el enlace al libro en inglés y ya cuando aparezca él en castellano, pues te volvemos a invitar para hablar
por
más.
Por cierto, tendría que acabar diciendo que Leslie Cavendish, el secreto para acabar cortándole el pelo a los Beatles no era tanto que él fuera un gran peluquero, que no lo era. O sea, al menos eso dice él. Había peluqueros mucho mejores que él. El punto era que él era muy simpático. O sea, tenía mucha labia. Y entonces ahí también el sentido del humor fue la clave para conquistarse a primero a Paul McCartney y luego a los demás, ¿no? O sea, ese lado jocoso que él tenía y hablador y divertido y tal, ese aspecto de vendedor que él había aprendido de su abuelo, que vendía zapatos en un mercadito de Londres, él lo aprendió de su abuelo y eso fue la clave para realmente conquistarse a los Beatles. O sea, que fíjate tú, sí.
Sí, sí, que a veces es más importante, ¿no? El don de gentes, ¿no?
Sí. Sí,
bueno, de
sí.
Hecho, muchas veces es más importante el don de gente, casi siempre diría.
Sí.
Pues muchísimas gracias por compartir estas anécdotas. Y por último, ¿dónde te puede localizar la gente que quiera contactar contigo?
Pues tenemos la página web de Humor Positivo, que es humorpositivo.com, y ahí aparece mi email, que es eduardo@humorpositivo.com, y luego tengo mi propia página web también, que es donde aparecen mis libros, etcétera, eduardojauregui.com, o sea que en cualquiera de los dos ahí estoy.
Vale, fenomenal. Pues lo pondremos también en las notas. Pues nada, pues muchísimas gracias, Eduardo. Nos hemos ido ya de tiempo totalmente, pero ha sido un auténtico placer hablar contigo.
Un placer, Juan. Podríamos haber estado 2 semanas. ¡Uy! Oh. Estamos en Navidad, ya.
Pues sí, la verdad que sí, pero bueno, es un placer siempre hablar contigo y darte pues las gracias por todos los buenos consejos que nos has dado.
Fenomenal, me alegro mucho, muchísimas gracias, Juan, ha sido un auténtico placer.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Espera. Sí, Eduardo, ha saludado al peluquero de los Beatles, y el peluquero de los Beatles ha saludado a McCartney, y Paul McCartney ha saludado a la reina de Inglaterra, y la reina de Inglaterra ha saludado a Barack Obama, y el presidente de Estados Unidos organizó una cena para celebridades canadienses, y en esa cena Obama saludó a Michael J. Fox, y Michael J. Fox grabó Regreso al Futuro, se podría decir que si toco la mano de Eduardo, es como si yo mismo hubiera tocado el DeLorean. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado y aprendido con esta entrevista tanto como yo. Si quieres que hablemos, te invito a conectar en el grupo de Telegram, de Learning Legendario. Me encantará recibir también tus comentarios sobre el podcast. Y si escuchas desde iTunes, te agradeceré muchísimo que dejes una reseña positiva y tus 5 estrellas. Que tengas una muy buena semana y no te pierdas el próximo episodio. Y como siempre, te deseo mucho éxito en tu próxima formación.
Wanda.
¿La mano?
La mano.